7:23. Tenemos en línea al diputado de Renovación Nacional, Diego Chalpern. ¿Cómo está, diputado?
Hola, María José. Aquí estamos.
Aquí estamos, madrugando.
Aquí está. Sí, no, y más que eso, un poquito afectado, bastante afectado, la verdad, pero quiero partir enviando mis condolencias a las familias de Francisco Mora y de Raúl Cid, dos agricultores que fueron inclementemente asesinados en la comuna de Mayoa. Pero no solo quedarnos en las condolencias, María José, porque la verdad es que estamos trabajando junto a la Federación de Agricultores de O'Higgins, en la persona de Marcelo Fuentes, para que se haga justicia y para que este caso marque un antes y un después, porque francamente si el gobierno no es capaz de darle seguridad al mundo de la agricultura para que pueda desplegar su trabajo, entonces vamos a tener que hacerlo nosotros, por la vía judicial, por la vía de la presión política, porque es extremadamente grave lo que ha pasado. Y hasta aquí, usted se da cuenta, el presidente de la República no se inmuta, no dice nada, no hay reacción. Entonces estamos muy preocupados porque vemos un gobierno perplejo ante una dramática crisis de seguridad.
Diputado, sobre lo mismo, los camioneros, el gremio camionero anunció o le dio un ultimátum al gobierno y anunció que le da 72 horas para tomar acciones en materia de seguridad. ¿Qué acciones en las próximas 72 horas se podrían tomar por parte del gobierno?
Bueno, yo creo que tiene que haber una terapia de shock por parte del gobierno. De partida, en estos casos es importante que el presidente de la República asuma la conducción de la crisis. Yo personalmente creo que él debería llamar al Consejo de Seguridad Nacional para enviar una señal. Yo creo que él debiese constituir un comité de crisis de personas expertas, de ex subsecretarios, o sea, de un equipo que acompañe y vaya supervigilando. Yo creo que llegó el minuto de que el gobierno se abra y supere sus traumas y sea capaz de establecer una custodia de infraestructura crítica por parte de fuerzas militares, que puedan hacer anillos de contención, por ejemplo, en Loa Llor, por ejemplo, en ciertas rutas, especialmente en esta época donde hay importante comercio en esa zona, y pueda liberar de esa manera fuerzas policiales. En fondo, mecanismos para actuar los hay en materia migratoria, para qué decir, el gobierno todavía, María José, no es capaz de patrocinarnos el proyecto de ley que tipifica la inmigración ilegal como delito, y han hecho todo lo posible para que no avance. Yo soy partidario de que junto a los alcaldes, especialmente las comunas urbanas, hagan un levantamiento, porque todos los alcaldes y los concejales saben, María José, dónde están concentradas situaciones de inmigrantes ilegales que hoy día quiere hacerse cargo. Si aquí lo que cometieron este delito son cuatro personas que ingresaron ilegalmente al país. Entonces, yo creo que el presidente tiene que aplicar una terapia de shock que parta, por supuesto, de él. O sea, que él sea capaz de conducir la crisis, porque hasta aquí lo que vemos es un gobierno perplejo, incapaz de reaccionar a tiempo y absolutamente superado por esta crisis.
Diputado, pero claro, usted se suma entonces a esta petición de, por ejemplo, la del alcalde de Estación Central, también el gobernador Orrego, que hablan de la necesidad de aumentar el refuerzo y esta petición de militares en distintas zonas. Ya lo decía el alcalde, por ejemplo, usted también mencionando el terminal Loa Llor, pero el alcalde decía terminal de buses, etcétera. Ahora, el Ministerio del Interior respondió diciendo que, o condicionando el despliegue de militares a la aprobación de leyes de infraestructura crítica.
Pero sí, María José, es el chamullo del año, porque mire, cuando nosotros nos vimos enfrentados a la dificultad de poner militares en la frontera norte del país, personalmente colaboré en redactar el protocolo de acuerdo con la subsecretaria de la Presidencia para que fuéramos capaces de habilitar el decreto con fuerza de ley que permitiera la presencia militar en la frontera. O sea, cuando las cosas se quieren hacer, se hacen. Entonces, ¿qué está esperando el gobierno? Si necesita que esas leyes se tramiten, bueno, que les ponga discusión inmediata, que digan qué comisiones están, pero aquí eso aparece como una excusa para no hacer su trabajo. Entonces, si el gobierno necesita, para serle franco, María José, no sé qué más leyes necesitan que les aprobemos, porque además las leyes en materia de seguridad las terminamos aprobando a contrapelo del gobierno. ¿Para qué contarle a usted lo que fue la ley Nadine Retamar, que fortalece la capacidad policial en el uso de las armas? ¿Para qué contarle la ley de usurpación? O sea, en fondo, este es un gobierno que tiene que terminar con las excusas.
Diputado,
y tiene que asumir que ellos gobiernan y tienen que conducir la crisis.
Es decir, si el gobierno pusiera urgencia ahora, a 3 días, digamos, del cierre legislativo, y dijera, bueno, vamos a aprobar ciertas leyes sobre infraestructura crítica para poder activar lo que nos permita establecer la presencia de militares en distintas zonas complejas, en distintas partes de la región metropolitana, donde sea, ¿ustedes estarían dispuestos a hacerlo en estos
Pero
3 días que quedan?
María José, lo pongo al revés. Siempre hemos estado dispuestos a contribuir a sacar adelante la agenda de seguridad. Es más, varias de las leyes de seguridad las hemos sacado con votos en contra de partidarios del gobierno. Pero nuestra convicción es total. Lo que pasa es que acá el que tiene que convencerse es el presidente de la República, es el equipo de gobierno y principalmente ciertos sectores de su coalición que romantizaron en su minuto la inmigración ilegal, que tienen una mirada no tan nítida en lo que respecta al combate al crimen. ¿Piensa usted que una diputada comunista se permite decir que van a apelar a cortes internacionales para impedir que se revoquen pensiones de gracia que les han dado a delincuentes? O sea, de eso estamos hablando. Entonces, yo lo que pienso es que si el presidente de la República dice, mire, estos son los caminos que vamos a tomar y está dispuesto a avanzar, al menos en materia de infraestructura crítica, yo estoy disponible a colaborar.
Diputado, lo quiero llevar a otro tema. ¿Qué le dice esta conversación que se dio a conocer en un reportaje de T13 entre el ex Seremi de la Vivienda, de Antofagasta, Carlos Contreras, que está, recordemos, hoy en prisión preventiva, y la ex subsecretaria de la Vivienda, Tatiana Roja, días antes de que estallara completamente el caso Democracia Viva? No sé si usted vio el reportaje, leyó un poco las conversaciones que entre ellos decían, un poco se preparaban, Tatiana Rojas pedía más antecedentes, se preparaban a lo que pudiese pasar, al efecto comunicacional, estaban esperando lo que les dijera la moneda, etcétera. ¿Qué le dice esta conversación?
Bueno, me dice que el gobierno tiene que hacer carne lo que dijo en el minuto uno, que es que aquí se iba a investigar caiga quien caiga. Yo recuerdo que el presidente de la República, cuando comienza esta crisis, le presta piso político a un seremi en la región del Maule que termina saliendo. Le prestan apoyo político a ciertas personas que finalmente terminan saliendo. Entonces, yo lo que creo es que el gobierno no ha aquilatado lo suficiente lo mal que le hace al gobierno, a la democracia y al Estado de Chile, el que esto se vaya sabiendo a cuenta gota. Entonces yo le pido al presidente de la República que entienda que esto tiene que transparentarse en todas sus aristas y que ya esto no resiste más. Porque ¿sabes lo que pasa, María José? Esto es cosa de tiempo. O sea, se va a saber todo y por lo tanto, si es que a esa altura del partido ya estaba al corriente el jefe de asesores, ya se le había enviado una minuta, seguir sosteniendo que esto era un rumor es simplemente indefendible. Entonces yo le pido al gobierno, para cuidar la democracia, para cuidar la estabilidad del país, para cuidar la probidad, que cuenten la firme de una buena vez.
Ya, ahora... Ustedes intentaron hace un tiempo una acusación constitucional en contra del ministro Montes que finalmente fracasó. Es decir, todas las ofensivas que la derecha ha tratado de iniciar en este tema finalmente no han tenido éxito, no han tenido mérito. ¿Cuáles son los pasos a seguir en este caso?
O sea, es que somos minoría, con María José. Sí, a ver, en el minuto en que la Democracia Cristiana se convenció que tenía que pasarse a la izquierda y transformarse en un partido oficialista, es bueno que los auditores sepan que la mayoría en la Cámara de Diputados la maneja el gobierno. La maneja muy mal, pero en el fondo la maneja el gobierno. Entonces, las acusaciones constitucionales contra Carlos Montes termina siendo rechazada, porque ese mundo termina no estando disponible a avanzar. Nosotros vamos a ejercer todas las herramientas que tenemos, como lo hemos hecho en las pensiones de gracia, como lo hemos hecho en los indultos. En eso de Renovación Nacional preferimos las herramientas jurídicas y no tanto los discursos grandilocuentes. Y por lo tanto nosotros lo que vamos a seguir haciendo es interponiendo requerimientos ante la Contraloría, levantando eventualmente una nueva comisión investigadora. O sea, vamos a exigirle al gobierno que diga la verdad en todas las aristas y en todos los temas, porque creemos que eso es la manera en cómo tiene que conducirse el gobierno frente a la ciudadanía.
¿Cuándo habla de una nueva comisión investigadora este caso, de nuevo, con los antecedentes nuevos?
O sea, mi impresión es que si aquí, en su minuto, porque lo que no nos puede pasar es que las comisiones investigadoras no se las tomen en serio. Si no abre una comisión investigadora, se cita a las personas correspondientes y esas personas no dicen todo lo que sabían, entonces nosotros tenemos que evaluar la posibilidad de levantar nuevas comisiones investigadoras o evaluar si esas personas realmente están cumpliendo con el deber que les establece la ley. Para que sepan los auditores, las comisiones investigadoras son obligatorias en su asistencia para los funcionarios públicos. Aquí en el caso del jefe de asesores levantaron toda una polémica respecto de si era pertinente o no que él fuera. Y finalmente va y dice algo que a la luz de los nuevos antecedentes nos pareciera no ser del todo cierto. Entonces acá el respeto por el Congreso Nacional exige que las personas que concurran, por supuesto, digan todos los antecedentes que tienen. Lo mismo pasa en el caso de las pensiones de gracia. Piensa usted lo grave que es el subsecretario manejara ese informe al menos desde el 20 de diciembre del año pasado.
Sí, diputado, es lo que él dice. Quiero ir también con ese tema, pero quiero cerrar el tema de Democracia Viva. Claro, usted cuando habla de la gente que no colaboró como debería haberlo hecho en la comisión investigadora pasada, habla de Miguel Crispi, que es el jefe de asesores del segundo piso, que fue el que dijo que él se había enterado por el tema por un rumor. ¿Qué más se le puede pedir en ese sentido? O sea, usted plantea como una nueva comisión investigadora por este tema. ¿Qué más se le puede pedir a Miguel Crispi? Si además las solicitudes de renuncia, que vienen hace rato haciendo solicitudes de renuncia, no se han concretado y políticamente se fortaleció, como la acusación constitucional no funcionó, se fortaleció esta sensación en La Moneda de que no es necesario renuncia, digamos, de él ni del ministro Monte.
O sea, nuestra impresión es que el Congreso Nacional, como no tiene atribuciones de pedir renuncias ni de subsecretarios ni de jefes de asesores, lo que vamos a tener que hacer es citar a este señor nuevamente, posiblemente a la Comisión de Seguridad o a la Comisión de Gobierno Interior, y habrá que ver cuál es la más pertinente, para refrendar sus dichos. Pero lo que aquí no puede pasar, María José, es que en el fondo el gobierno lo que está haciendo es bajar los estándares y asilarse en personas que no pueden ser acusadas constitucionalmente bajo el argumento de que ellos son los jefes de servicio y que por lo tanto no responden los ministros por los que sucede en su ministerio. Eso ha sido la manera en cómo respondieron.
Es decir,
en educación con Marco Antonio Ávila, con el ministro de Vivienda, en materia ahora de pensiones de gracia, la misma historia con la ministra Toá. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Acá tenemos que encontrar como Congreso un mecanismo, porque este es un gobierno que lamentablemente no toma acciones y espera que el Congreso lo haga por él, porque hace bastante rato que el presidente había evaluado la continuidad de ciertas personas en su cargo.
Sí, es decir que van a citar a la Comisión de Seguridad a Miguel Crispi, me imagino ya para marzo.
No, yo estoy pensando en el caso de Miguel Crispi, creo que quizá es atribución de la Comisión de Gobierno Interior, pero ¿ya? En el caso de Manuel Monsalve y toda la polémica de las pensiones de gracia, ahí sí es atingente de la Comisión de Seguridad.
Ya, perfecto. Diputado, quiero llevar al otro tema. Usted hablaba también, mencionaba el caso de las pensiones de gracia. La ministra ayer da una entrevista, la ministra del Interior, digamos, Carolina Toá, da una entrevista donde hablaba de que se van a revocar 25 pensiones de gracia y otros casos que van a ser revisados. Desde la oposición ya varios hablaron de la solicitud un poco de un proyecto para que se revoque automáticamente, algo que el gobierno dijo no es necesario porque de hecho el presidente ya está en eso, pero hay parlamentarios oficialistas que le pidieron a la oposición, ok, si quieren revocar también a través de un proyecto a beneficiarios, también incluyamos a condenados de derechos humanos que tienen también pensiones.
Yo creo que no se necesita ningún proyecto. Y ahora que aquí empecemos a hablar con la verdad, acá el presidente de la República tiene plena facultad de revocar esas pensiones, que lo haga. Tiene un informe de la Contraloría desde el 13 de diciembre a disposición, según ellos tuvieron conocimiento de eso el 20, mire qué curioso, justo después del plebiscito. Así que empiecen a hacer lo que tienen que hacer. Acá lo que corresponde es que el presidente de la República tenga el coraje de decir, se equivocaron y por lo tanto, estas son las pensiones que revoco. Pero aquí no se necesita ningún proyecto de ley para que el presidente se saque los pillos. Aquí el presidente de la República el que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Porque mire, aquí hay una arista judicial que está en marcha. Nosotros hemos interpuesto el día viernes una denuncia ante la Fiscalía y la Fiscalía tiene que investigar. Y quiero decir una cosa, ¿de dónde salieron estos nombres? ¿O los chilenos creen que 418 personas se personaron en el INDH? ¿Alguien llevó carpetas? ¿Quién llevó carpetas? Si es que fuera así.
¿Diputado?
Perdóneme, María José, pero esto es importante. En el caso de falso exonerado, no nos olvidemos que los nombres fueron provistos incluso por algunos dirigentes políticos. ¿Ha acontecido algo parecido acá? Y por lo tanto, esa es la lista que yo le pido a la Fiscalía que investigue y también que el Consejo de Defensa del Estado ejerza las acciones que corresponden para que esta gente devuelva la plata. Acá no es posible que en Chile sigan cometiéndose irregularidades y delitos como estos y que nadie responda.
Diputado, ¿ustedes están evaluando alguna acción específica o van a esperar a los resultados de la Fiscalía? Se lo pregunto porque, por ejemplo, el diputado Longton no descarta que se esté evaluando, o sea, de hecho, habla de que se está evaluando de nuevo una interpelación o una acusación constitucional en contra de algún personero de gobierno. Él hablaba, por ejemplo, de la figura de Monsalve. ¿O usted un poco se aprendió la lección de acusaciones constitucionales que no han funcionado y que, por lo tanto, van a esperar lo que dice la Fiscalía Nacional?
Yo creo que tenemos que asumir que la democracia cristiana se ha pasado al gobierno y que por lo tanto esos esfuerzos van a terminar fortaleciendo las posiciones de aquellos que hoy día tienen que responder. Yo al menos creo más en la arista judicial, creo más en la arista administrativa. Aquí la Contraloría ha pedido que se instruya en sumario y eso hay que fortalecerlo, y creo también más en seguir exigiéndole al gobierno que tome las decisiones. Si mire, ¿qué sacamos nosotros con interpelar si en la práctica lo que va a pasar es que lo sepan los chilenos? Las interpelaciones son un manual muy preestablecido y para que terminen haciendo una especie como de entrevista que no llega a nada. No, yo prefiero seguir fortaleciendo la lista judicial, seguir exigiendo que el gobierno tome las responsabilidades y que sea el presidente de la República el que revoque las pensiones de gracia, porque tiene, como lo dijo la misma Contralora, plenas atribuciones para hacerlo. Por lo tanto, ya basta de que el Congreso Nacional le saque los quillos al presidente de la República.
Diputado Diego Chalpern, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga buen día.
Muy bien, que le vaya bien.
Hasta luego.